Listo, pues bienvenidos a la sección Tesoros de la Torá. Vamos al mandamiento 491. Mandamiento 491 dice designar jueces y oficiales. Y esto está en el libro de Deuteronomio 16, versículo 18. Y corresponde al mandamiento negativo 203. Bueno, pues este mandamiento sobre designar jueces y oficiales, ya hablamos bastante de él en el mandamiento 414 acerca de los jueces, de no asignar juez a alguien que no fuera experto en la Torah y algunos otros relativos con los temas de la justicia. Pero pues esto es un mandamiento más que lógico, ¿no? Yo creo que es un mandamiento universal, es un mandamiento que no podríamos imaginar una nación sin leyes, sin jueces, sin autoridades que regulen la sociedad y toda la infinidad de situaciones que se presentan en una nación. Entonces, pues por eso hay diferentes organismos competentes de acuerdo a cada, ahora sí que cada industria, cada gremio, cada situación que conlleva cuestiones mercantiles, civiles, penales, en fin, son muchísimas. Entonces, bueno, pues de ahí el que el Eterno también ordenó al pueblo que entre las cuestiones más importantes para poder, digamos que regir una nación, era esta parte. Entonces, bueno, yo sé que el ideal es una teocracia y que Dios sea el Dios, el rey, perdón, el que gobierne, pero finalmente tiene que hacerlo a través de alguien, en este caso a través de los jueces y de oficiales, que él ordena que sean designados. Y bueno, pues hoy parece en muchos ámbitos que no hay ni jueces, ni oficiales, ni ley, ¿no? En muchos casos, pero bueno, pues es un precepto de parte de Dios y es interesante que el Eterno ordenó esto para cuando el pueblo se estableciera y era una de las prioridades. Hay muchos mandamientos relativos a los jueces, relativos a la justicia, por eso se considera un mandamiento de carácter legal, perdón, universal o lógico, ¿sí? Por esta cuestión tan relevante. Y, por ejemplo, les leo una cita que está en Segunda de Samuel 8:15. Segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 15. Dice de la siguiente manera: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Fíjense, David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Entonces, bueno, pues yo sé que de David tenemos muchas etapas o conocemos muchas etapas de su vida, ¿no? El pastor, el cantor de Israel, aquel que huía de Saúl. Pero una vez que se estableció ya en el trono, esto fue algo que él hizo y que cumple con ello lo que indica la Torá. Por eso David, pues es de alguna manera una figura, ¿no? De lo que es el reinado ideal. Por esta parte tan importante, dice, David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Entonces, algo que de alguna manera hacía Moisés, ¿se acuerdan? Moshe juzgaba ahí los casos, pero bueno, pues obviamente que se iba a morir en ello, porque pues su suegro sabiamente dijo, estás loco, o sea, ¿cómo crees? O sea, te vas a morir, te vas a terminar agotado desde que salía el sol hasta que se metía, estaba todo el día llevando a cabo este papel o este rol. Entonces le dijo, no, pues sabes qué, yo quiero que mi esposa siga teniendo su marido, su esposo. Entonces tienes que delegar, tienes que designar jueces. Y bueno, pues ya sigue consejo, y se acuerdan, sobre 50, sobre 100, sobre 1000, en fin. Y ya los casos más difíciles se los llevaban a él. Entonces, sobre esa base, digamos que desde ese momento ya había estos principios. Otro rey que hizo esto correctamente fue el rey Josafat en Segunda de Crónicas 19. Pues habla de que puso jueces en todas las ciudades de Judá y en todos los lugares, y era una prioridad en ese momento. Entonces, mientras hubiera jueces pues incorruptibles que llevaran a cabo la justicia de acuerdo a la palabra de Dios, las cosas iban a funcionar. Y en general así es. O sea, no tenemos que irnos a tanta cuestión espiritual, por decirlo así. Simplemente si los jueces designados hicieran su papel correctamente, uff, ahora sí que sería otro planeta, sería otra sociedad totalmente, ¿no? Y bueno, pues para dar un poco de información de lo que estuvimos investigando, les comparto, ¿no? En los días de Moshe, por ejemplo, funcionaba de la siguiente manera. ¿no? Y por eso estas imágenes que son justamente del Sanedrín. Por ejemplo, se decía que un pueblo, una ciudad de menos de 120 residentes, bien chiquitita, bueno, pues es que en ese tiempo pues no eran así las mega ciudades, pero, o sea, fíjense, un pueblo con menos de 120 habitantes se formaba un corte, una corte judicial, un Beit Din, así se le llama en hebreo, Beit Din, como una casa de justicia. Ajá, de tres jueces. Entonces, en menos de 120 había tres jueces. Estos jueces tenían autoridad sobre disputas financieras, pero no en casos de vida y muerte, no en casos de pena capital. Ya en las ciudades, en los pueblos que tuvieran más de 120 habitantes, pues se les llamaba un pequeño Sanedrín, así se le llama pequeño Sanedrín, que contaba con 23 jueces. Y ellos ya podían dictar veredictos de pena capital, ahí sí ya. Entonces, pues imagínense ahorita una ciudad de menos de 120, un pueblo de 120, pues yo creo que no es ni la manzana o ahí la colonia, lo que sea, no, pues está. Eran ciudades, pues, evidentemente muy pequeñitas, ¿no? Pero, por ejemplo, ya en la ciudad de Jerusalén, en el área de todo el monte del templo, incluso dice que había tres cortes judiciales. O sea, había un Beit Din de 23 jueces en la entrada del monte del templo. Y ahí, pues, ya juzgaban ciertos casos que llegaban. Después había otros 23, había otro Beit Din de 23 jueces en la antesala del templo, ¿no? Que ya como que pasaba al siguiente rango de las situaciones complicadas. Y finalmente el famoso Gran Sanedrín, que era el de 70 más 1, 70 jueces más 1, que se llamaba el nasi o presidente. Y se reunían pues prácticamente o diario ahí en la sala del templo. Había un área específica para estos casos. Y pues ese era el máximo tribunal que existía. Por supuesto que ellos ya llevaban a cabo los casos de pena capital. Por ejemplo, el caso de la época de Yeshua, Roma les quitó esta autoridad. Y entonces eso fue para ellos pues una cuestión así muy fuerte, muy de tragedia. Por eso le dicen a Pilato, según nuestra ley debe morir, pero pues no lo podemos matar porque ustedes nos quitaron el derecho de la pena capital. Entonces por eso te lo traemos a ti. Ajá, entonces, bueno, pues son detalles que encontramos en los evangelios que respaldan de alguna manera, ¿no? Lo que, el orden que existía en la Torá. Y bueno, pues los jueces, por ejemplo, a su vez, contaban con una guardia del templo, como si fuera una policía, que fueron los que arrestaron a Yeshua, por ejemplo, ¿sí? Para que se pudieran ejecutar las decisiones de los jueces. Entonces, pues era sin duda complicado el tomar un cargo como juez, era una gran responsabilidad. Dice en el Midrash, que es un libro como un comentario, vaya, sobre la misma Torah, dice, un juez debería imaginar que una espada está suspendida sobre él al momento de juzgar y que también el lago de fuego, el Geinom, está bajo de él. Si su intención es la de juzgar fielmente, se salvará de ambos, pero si no, será castigado por ambos, por la justicia, por la espada y por el castigo eterno, ¿no? Dice, sin embargo, un juez no debe temer dictar un juicio equivocado, ya que juzga en base a la información que tiene. Solo es responsable de la información presentada ante él. O sea, bueno, pues era un humano y pues se podía equivocar, entonces. Pero bueno, esta es la idea de esto es, ¿no? Sabes que cuando vas a juzgar, pues piensa, o sea, piensa así como que sabes que está una vida de por medio, o sea, piensa que hay una espada que está así suspendida sobre tu cuello aquí, ya como que quieres la tienes aquí en el cuello, como para no tomarlo a la ligera, para darle esa importancia. Ajá. Pues, por ejemplo, en el caso de Yeshua, cuando él fue juzgado, hubo muchas transgresiones al mismo proceso judicial, al mismo proceso que se llevó a cabo, ¿no? Por ejemplo, uno de los preceptos es que no se podía juzgar casos en la noche, casos de pena capital en la noche no se podían juzgar y pues se la pasó toda la madrugada ahí. Entonces, algunos dicen que, por ejemplo, ni siquiera estaban los 70 reunidos o 71 reunidos, sino que solo juntaron 23 y bueno, pues ya con eso consideraron que era suficiente. En fin, sin duda alguna que en el caso del juicio a Yeshua se cometieron muchas irregularidades, por decirlo así, entre comillas, que hacían todavía aún más ilegal y además se debió de haber anulado, por supuesto, el juicio a Yeshua, pues encontraron testigos falsos, contradicciones, en fin, una gran cantidad de situaciones que se pasaron por alto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Esteban, ahí sí fue un acto en el que se sobrepasaron. O sea, hay casos en los que, por ejemplo, al mismo Yeshua lo intentaron apedrear varias veces. Y eso era arriesgándose a que Roma también los castigara. O sea, también por supuesto que el caso de Esteban fue una transgresión aún a la misma ley romana, ¿no? Entonces, no nada más es que fue injusto, obviamente, por lo que hicieron, sino que aún delante de los ojos de los romanos no debieron de haber cometido pues ese caso, esa situación. Ajá. Y es parte de la interpretación, como comentan aquí, cuando dice que se le quitó a Shiloh el cetro a Judá, ¿sí? Hasta que viniera Shiloh. Y eso fue, si no me equivoco, por ahí del año 6, después del Mesías, cuando Roma les dice, ¿sabes qué? Ustedes ya no pueden juzgar casos de pena capital y les quita eso. Y muchos rabinos se entristecieron y dicen que echaban a tierra en la cabeza y se arreglan las vestiduras porque dijeron, ¿cómo si Roma nos quita esto? ¿Dónde está el Mesías? El Mesías pues no ha llegado. Lo que no sabían es que había un niño en Nazaret que estaba jugando, que era el Mesías. Así es. Entonces, bueno, pues el caso de Esteban fue una excepción, por supuesto. Pero vemos un ejemplo de esta situación de la autoridad del Sanedrín con el mismo Pablo. Dice que le dieron cartas, que el sumo sacerdote le dio cartas, es decir, documentos legales para poder arrestar a esa gente y llevarlas a la cárcel. Entonces no era así una cuestión nada más como de soy el celoso de Dios y a ver tú qué estás predicando, te meto a la cárcel. O sea, no, o sea, era una cuestión oficial o formal la que llevaba a cabo Pablo. Entonces no era así tan al sentimiento que tuviera Pablo, ¿no? Entonces, bueno, pues son parte de los de lo que se llevaba a cabo. Yo les quería leer algo que ya habíamos comentado de este libro que se llama La Mishneh Torah de Maimónides, que es un erudito en el tema de la jurisprudencia judía. Y él describe y narra en muchos casos cómo se llevaban a cabo estos mandamientos y ciertos designios que tomaban los jueces, muy particulares. Por ejemplo, les quisiera yo compartir, está en la página 297 de este libro que se llama Mishneh Torah. Justamente el capítulo se llama Sanedrín. Y en el capítulo 1 da ciertos detalles sobre esto mismo. Dice: la obligación de construir tribunales en cada distrito y en cada ciudad rige solo en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Pues está escrito: jueces y guardianes te harás en todas tus ciudades que el Eterno tu Dios te da para tus tribus. Después pregunta él mismo, ¿cuántos tribunales regulares ha de haber y cuál es el número de sus componentes? El primero que se designa es el gran tribunal del templo denominado Gran Sanedrín, el número de cuyos integrantes es 71, porque está escrito, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Y por encima de ellos estaba Moisés, pues está escrito, y estarán allí contigo. En total, 71. Al que supera a todos en sabiduría, se lo designa jefe y se desempeña también como principal de la academia. A este lo designan los sabios con el título de Nasi, y es quien ocupa el lugar de nuestro maestro Moisés. El más inminente de los 70 miembros es designado segundo del jefe, se sienta a su diestra y se le denomina Abed-Din o presidente del tribunal. El resto de los 70 ocupa lugares ante ellos conforme a su grado. Cuanto mayor es la sabiduría de un miembro, más cerca estará del nasi y más a la izquierda de sus compañeros. Sus asientos se disponen en forma de semicírculo, por eso de aquí estas imágenes, para que el nasi y el abedín puedan verlos a todos. Además, se designan otros dos tribunales de 23 miembros cada uno, uno a la entrada del patio, otro a la entrada del monte del templo, y en toda ciudad de Israel, con 120 habitantes o más, se designa un pequeño Sanedrín que tiene su sede en las puertas de la ciudad, como está escrito, estableced en las puertas justicia. Por eso, las puertas también representan la justicia de Dios, donde se llevan a cabo los juicios. Se acuerdan en el Proverbio 31 de la mujer virtuosa, su marido se sienta a las puertas de la ciudad. Entonces tiene que ver con como su esposo es un juez o era parte del Sanedrín, ¿no? Digámoslo así. El número de sus miembros debe ser de 23 jueces, el más sabio de todos es su jefe y los demás se sientan en semicírculo para que el jefe los vea a todos. Entonces recuerden también el caso cuando los discípulos son llevados delante del tribunal o del Sanedrín. Y dice que se levantó uno llamado Gamaliel, que era muy venerado. Entonces era una persona reconocida. Y en el judaísmo y en el Sanedrín era así, ¿no? La persona que era más sabia, pues se le daba palabra y cuando esta persona hablaba se le respetaba y se consideraba su opinión como de mayor peso que la de los demás. Entonces, por eso, cuando él hace esta opinión o da este comentario diciendo, dejen estos hombres, porque otros siguieron a otros líderes, mataron al líder y se acabó el movimiento, bueno, pues hagan lo mismo, les pareció sabio, les pareció lógico, y bueno, pues era considerado un hombre sabio Gamaliel, entonces por eso siguieron también ese consejo, por estos mismos principios que rigen o que regían el Sanedrín. Ajá. Bueno, pues por ejemplo, otros detalles, ¿qué se necesitaba para ser parte del Sanedrín? Para formar parte del Sanedrín, sea grande o pequeño, solo se designan hombres sabios y de buen juicio, de gran erudición en la Torá y amplios conocimientos en ciertas nociones de las demás ciencias. ¿Sí? Así, bueno, pues dice, para que sepan cómo tratarlas. O sea, personas preparadas, cultas, obviamente con conocimiento de la Torá, expertos en la Torá. En ningún Sanedrín se designa como miembro ni a un anciano muy entrado en años, ni a quien no tiene hijos, pues hace falta ser compasivo. Un rey de Israel no puede ser designado miembro del Sanedrín, pues está prohibido discrepar con él ni contradecir sus palabras. En cambio, sí puede serlo un sumo sacerdote si lo merece por su sabiduría. Entonces, generalmente el sumo sacerdote, bueno, en muchos casos, en el caso de la época de Yeshua, era el nazí, era el presidente. Pero podía darse casos en los que no necesariamente el sumo sacerdote era el hombre más sabio o vaya, como con mayor entendimiento. Como sabemos, y es evidente en los evangelios, pues este Sanedrín en la época de Yeshua ya estaba pues corrupto, ¿no? Ya se había corrompido, muchos tomaban el cargo más bien porque lo compraban, eso lo aprendemos desde la historia de los Macabeos. Que bueno, pues ya muchos más bien compraban el cargo y el puesto, en fin, ya se convertía más como un asunto político, más que en un asunto, digamos, religioso. Aunque bueno, evidentemente estas personas también estaban encargados de muchísimos casos de carácter, pues social, mercantil y de un montón de situaciones que la Torah planteaba, como deudas, préstamos, daños, pues problemas que entre los vecinos, de tierras, de un montón de factores que se suscitan del día al día y por eso era necesario pues que fueran pues de acuerdo a cada ciudad y de acuerdo al número de habitantes y bueno, pues así, como para darle un orden y que hubiera justicia en todas partes. ¿Sí? Dice aquí mismo, para requisitos para ser parte del Sanedrín, del mismo modo que los miembros de un tribunal deben ser depurados en materia de justicia, deben serlo también de todo defecto físico, se debe procurar examinar y comprobar que todos ellos sean bastante maduros, de buena estatura y aspecto, claros al hablar y que sepan muchas lenguas, para que el Sanedrín no deba enterarse por boca del traductor, ¿no? Bueno, tampoco está hablando que sea un galán, pero la idea es que no vaya como en el caso de los sacerdotes, por ciertos defectos, ser juzgado, menospreciado o cualquier cuestión así. Dice, aunque en un tribunal de tres no se insiste tanto en todos estos requisitos, es imprescindible que cada miembro posea siete calificaciones a saber: sabiduría, humildad, temor a Dios, desprecio por la riqueza, amor a la verdad, ser querido por la gente y buena reputación. ¿Okay? Dice, cuentan los sabios que el Tribunal Supremo solía enviar emisarios por toda la tierra de Israel y que a todo hombre de quien comprobaban que era sabio, temeroso del pecado, humilde, sensato, sin tacha y querido por la gente, lo designaban juez en su ciudad. Y de allí lo trasladaban a la entrada del monte del templo, de allí a la entrada del patio y de allí al Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, como que digamos que iba cambiando, siendo asignado, ¿no? Cada vez más cerca de este gran tribunal o de él. Gran Sanedrín, en fin. Bueno, por último detalle les leo, para ser miembro tanto del Tribunal Supremo como de un pequeño Sanedrín o de un tribunal de tres, es necesario haber sido ordenado por quien ha sido ordenado a su vez. Moisés, nuestro maestro, ordenó a Josué apoyando sobre él su mano, como está escrito, apoyó sus manos sobre él y ordenólo. También a los 60, 70 ancianos los ordenó Moisés y la presencia divina se posó sobre ellos. Aquellos ancianos ordenaron a otros y los otros a otros a su vez. Entonces, bueno, En pocas palabras es, nadie podría autodesignarse juez o parte del Sanedrín, sino por otro que ya había sido a su vez asignado. Bueno, pues por ejemplo aquí dice como detalles de ciertos juicios en diferentes circunstancias también. Solo se puede designar rey con la aprobación del tribunal de 71 miembros. Solo se puede establecer un pequeño Sanedrín en cada tribu y en cada ciudad con la aprobación del tribunal de 71 miembros. No se juzgan causas capitales con menos de 23 jueces que componen un pequeño Sanedrín. Bastan tres jueces para condenar azotes, pese a que el condenado pueda morir mientras lo azotan. Órale. Los casos que implican multas, como los de asaltos, lesiones, pagos duplicados, cuadruplicados y quintuplicados, violación, seducción y otros similares, solo pueden ser tratados por tres jueces expertos, que son los ordenados en la tierra de Israel. Pero las demás causas civiles, como la admisión de obligaciones y los préstamos, no necesitan a tales expertos. Bastan tres legos o un experto para juzgarlas. Por lo tanto, dichos casos y otros similares pueden ser tratados incluso fuera de la tierra de Israel. Pese a que un tribunal del exterior no puede ser considerado como Elohim o como jueces, así, cumplen la función de un tribunal de la tierra de Israel. Sin embargo, no están autorizados para tratar casos de multas como agentes de tribunales de la tierra de Israel. Bueno, pues es todo interesante. La verdad es que es todo un tema, todo un tratado tal cual, literal, esta cuestión de los jueces y los oficiales y bueno, pues todo lo que eso implicaba es bastante interesante y bueno, de aquí aprendemos, entre otras cosas, que siempre es necesario, ¿no? El establecer justicia, el buscar la justicia y a lo mejor el día de hoy, bueno, pues no somos como tal o estamos en un cargo, a lo mejor, de jueces de una nación. Pero de alguna u otra manera siempre somos responsables y siempre emitimos juicios y debemos de buscar la justicia, debemos de buscar la verdad, debemos de buscar estos rasgos que se menciona, por ejemplo, como parte del perfil de un juez, porque finalmente el ser parte de una sociedad también conlleva esa responsabilidad. Así que, pues que el Eterno nos ayude a ser parte de la justicia, de la equidad y no parte justamente de lo contrario, de la iniquidad, de la discordia, ¿sí? Pues que el Eterno te bendiga. Vamos a concluir este mandamiento y a concluir con estos mandamientos que hemos estudiado esta noche. Padre, queremos dar